Bienvenido.
Buen día, presidente. Saludos, Francesco, y saludos a Mariela.
Muchísimas gracias, presidente. ¿Cómo te tomaron estas primeras semanas de presidente del Congreso, senador?
Y mira que mejor de lo que pronosticaban los agoreros del caos y de la anarquía. Me manejé muy bien con las leyes del Senado de la Nación.
Sí. No, sí, totalmente. ¿Vos sabés, senador, qué te llamamos?
Decime si el Senado no elevó su nivel de debate.
Sí.
Y fíjate nomás cómo cambiaron sus respectivos chicos, tanto Katia como Celeste. Ellas son mujeres muy talentosas, muy bien formadas, sí, intelectual, bien formadas. Pero en el diputado, ellos no fueron reconocidas por su talento académico, sino por los espectáculos. Uh-huh. Y hoy yo las veo aportando ideas, y yo, muy particular, creo que podemos generar proyectos de ley muy, pero muy buenos con este tipo de aportes.
No, sí, 100%, senador, 100%. Vos sabés, senador, que me gustaría analizar un poquito la actualidad política contigo. Yo siempre lo decimos acá en la mesa, de que Beto Velar es una persona que, encima que sos instruido, ¿verdad? Se nota en tu discurso que sos una persona leída, senador, y nos gusta mucho tu análisis. Pero antes de eso, no puedo dejar de tocar el tema morboso del momento. Y cuando hablo de morbo, senador, me refiero a algo personal. Claro, que es el tema de la deuda.
Pero con mucho gusto. Yo soy hombre público. Y fíjate, yo soy uno de los pocos políticos que siempre mostró su declaración jurada. Bueno, ¿sabes qué me dicen? Uh-huh. Tu deuda jurada. Sí. Declaración de deuda, bondeleña, apógenselo. Sí.
Che, senador, pero público, Magnolia, pero no te retó por esta deuda. Demasiado, mucha deuda tenés.
2,000 millones.
No, pero ahí, bueno, ocurre que justamente nosotros hace cuestión de 4 años atrás, uh-huh, hicimos la separación de bienes.
Sí.
Eso generó una gran polémica. Y yo le decía a mi esposa, mira, vos sos una mujer mucho más ordenada que yo, y yo soy un desastre universal, entonces vos ganás bien, vos sos hipermetódica. Y yo en campaña electoral me fui a la puta, le decía. Yo soy un político. Y bueno, y aparte, en por más que tengo mi trabajo, que es la producción agroforestal.
Eso es, sí.
A veces uno hace inversiones y cuando asume deuda, arriesga su capital.
Sí.
Todos los créditos que tengo son créditos con garantía hipotecaria.
Ah,
¿qué significa eso? Claro, si vos no pagás tu cuenta, te quedás sin tu bienes, te quedás sin tu patrimonio. Uh-huh. Y bueno, yo asumí mis cuentas en la convicción que trabajando y no dependiendo del Senado pudiera yo cubrir, ¿verdad? Por eso asumí tantos compromisos. Y bueno, muchos, cuando yo tuve el problema de la... ¿Te acuerdas cuando me cerraron mi cuenta corriente?
Sí, senador, ¿cómo olvidar?
Bueno, entonces, ¿se justifica o no que haya tenido algunos errores en ese momento? O sea, no da como justificación, pero te diste cuenta que por los niveles de deuda y de movimiento que tengo, a veces el que trabaja tiene problemas. La
así
bomba,
mismo,
voy a tener que hay problemas y ese hermano.
Así mismo.
Hacienda es mi mago de la finanza. Yo de que el Estado de, como funcionario y como ordenador de gastos, a monta jamás lleva. Llevo la escuela para mi de como hay mi problema, mi niña de como hay deuda, lleva. Santa ese campo, hay vehículo, es para la huelecoja, para la anda huelecoja. Entonces, como no tengo absolutamente nada que ocultar, y hoy vivimos en la sociedad de la transparencia, dice Byung-Chul Han. Entonces, la trazabilidad funciona perfectamente, se puede todos mis bienes verificar de dónde vienen, de quien compré, en este caso mi patrimonio más importante son producto de una herencia anticipada, el campo era de mi padre, hay propiedades que fueron de mis abuelos incluso, porque en Coronel Oviedo nos conocemos todos. Entonces, hagamos la hipótesis que un investigador quiera hacer un seguimiento a mi declaración jurada. Puede venir a verificar de punta a punta y no va a encontrar ni una sola irregularidad de ningún tipo. Mm. Uno se expone a esto en la sociedad. La transparencia se expone a todo esto porque es fácilmente verificable, ¿no te parece?
No, 100% senador. De hecho, que eso yo le decía ayer a amigos que decían, de las chores, Beto, muchas veces le decía, pero hermano, eso que habla bien de él. ¿Quién pico no tiene deudas en este país? O senador, para ser sincero, en cualquier país del mundo, el trabajador se endeuda, lastimosamente es el camino. Ahora, senador...
Sí. Pero, escúchame una cosa, yo no soy su colillo.
Claro.
Yo no soy Bielsi. Entonces no tengo el capital que me permita llevar adelante mi proyecto. A deber, mantenerlo. Más ir a deber a banco y...
Pero, senador, pedí un abrazo que te perdone la deuda.
No, donde oigo, no, pero ocurre que, atendeme una cosa, hay que diferenciar muy bien los aportes que pueden ser privados producto de su generosidad y otra es la cuestión bancaria que tiene un régimen de trazabilidad también, o que el banco va a exponerse, y más aún en la situación que se encuentra, creo que ya hoy no pertenece a, ya no es accionista don Horacio. Pero esa es una empresa privada, un banco emergente, que no puedo comentarte, yo trabajaba muy bien con el Banco Continental. Mi patrón era el Banco Continental,
sí,
que me hizo muchísimos créditos. Y le voy, y van a decir que estoy haciendo propaganda, es un muy, pero muy buen banco. Pero cuando empecé a trabajar con Basa, o los gerentes de Basa hicieron todo lo posible para pagar mis créditos en Continental y llevar a todos esos créditos que tenía en Continental a Basa. Y ahí es donde yo sumé esa suma de más de 2,000 millones en total, que esto no es que se me dio hace 6 meses ni un año. Esto ya es un proceso de varios años.
Claro. No, totalmente.
Mira, ese Michael ando de bellas, hermano. La bomba, tú a mí con bebé y voy.
Claro. No, así mismo, senador. Yo estoy 100% de acuerdo. Ahora, presidente, cambiándote drásticamente de tema, porque como te dije, sí, yo te quería tocar eso en honor a la audiencia, que seguro si no te consultaba me iba a decir, otra vez ustedes son amigos de Beto y eso. Entonces, para no entrar en la boludez, te queríamos consultar eso. Presidente, a vos te tocó ser presidente del Congreso con Paraguayo Cuba, senador, que armó un quilombo. Le derramó agua a Calé, paraba la sesión del Congreso. De hecho, que quienes seguimos esas sesiones sabemos que Payo armaba mucho show, pero su labor legislativa fue pobrísima. Solamente se dedicaba a conflictuar las sesiones del Congreso. Y ahora nuevamente te toca ser presidente del Congreso con un cruzado nacional que uno no entiende absolutamente qué es lo que pasa, ¿verdad? O sea, se le desbanda el barco conforme pasan los días. Pero más allá de eso, mi querido presidente, vos sos una persona que lee mucho y creo que analiza mucho la política. Yo creo que el análisis de Payo Cubas no pasa por el hecho de ser un pésimo legislador, sino pasa por el hecho de ser un gran comunicador. En el sentido de que, por encima de que no tiene proyectos para el país, porque Payo Cubas no sabe qué quiere hacer para educación, para salud, para seguridad. Él no tiene proyectos, no tiene propuestas. Pero un tremendo comunicador, presidente, que con un live en Facebook te puede quemar el país. Y ya nos demostró. Vos, presidente, que hablás con Santi, con Raúl La Torre, con Horacio, ¿verdad? En el Tereré Yeré se habla, pido, presidente, de que el éxito de Santiago Peña va a ser diametralmente proporcional al fracaso de Payo y viceversa. Si fracasa Santi, si hay hechos de corrupción, si no hay resultados en educación, en salud y en seguridad, nos tenemos que preparar para la próxima dictadura, porque Payo no está avisando, presidente.
Bueno, coincido en un 50% con tu análisis.
Sí.
¿En qué sentido? En que el éxito de un proyecto republicano, en este caso de Santi Peña como gobernante de un partido tradicional con una lógica, con una estructura, depende de su gestión. Nosotros no tenemos permiso ni para pedir permiso para equivocarnos. No tenemos. No tenemos licencia para equivocarnos. Y en esa parte de tu análisis, impecablemente coincido contigo. La segunda parte, que dependamos de Payo, no. ¿Por qué? Porque si Payo, porque Payo puede ser un actor coyuntural. Y mañana él puede desaparecer de la esfera política, pero va a aparecer otro Payo con la misma característica. No te olvides que hoy, y voy a volver a mencionarlo a Byung-Chul Han. ¿En qué sentido? Byung-Chul Han habló de la infocracia y de un libro que se llama, y te recomiendo, que se llama En el Enjambre. Sí. Se llama el libro. Entonces, los enjambres digitales, a través de los de ejércitos de trolls, o sea, de perfiles falsos, y también las computadoras, los bots, le hicieron un partidazo a los medios tradicionales de comunicación. ¿Por qué razón? Y voy a mi hipótesis. La competencia entre el grupo Sucolillos y el grupo Bierzi, que se jugaron abiertamente a favor de un candidato como nunca en el caso de Efraín,
sí,
fueron absorbidos por los enjambres digitales de Payo, que sí, con un tweet, con un vivo, con Facebook, con Instagram, con las redes sociales, le anuló prácticamente. ¿Y el Partido Colorado por qué ganó? Porque es un partido de masas. Y las masas no actúan como los enjambres.
Claro.
Las masas tienen un objetivo político, una ideología, un objetivo que es el poder. Los enjambres son celdas, son paneles, panales, por decirte, aislados, donde no, donde existe solamente un yo, no existe un nosotros, son amorfos. Entonces, llegan al poder, ocupan los espacios, y ni bien llegan a los espacios, se desintegran, porque no son masas, son islas, son celdas apartes.
Claro. Claro, no.
¿Te parece lógico mi análisis?
Yo estoy de acuerdo, senador, pero fíjate nomás, yo estoy de acuerdo, senador, pero a mí me asustó los votos de Payo Cuba, senador, y me asustó los votos porque Payo tiene una comunicación que está basada en una manipulación que se basa en dos cosas: en hacerle sentir culpable al votante de no votarle a Paraguayo Cubas, y en segundo lugar de un discurso extremadamente maniqueísta, senador, de decir, quienes están conmigo son los patriotas, y quienes están con los otros, ya sea Beto Velar, Horacio Cartes, Efraín, Lugo, Francesco Fiorio, u otro periodista, político, además, son los bandidos y delincuentes. Y nos está polarizando la sociedad, senador. Por eso te digo que...
Pero ese es el estilo nuevo de líderes como Trump, como Bolsonaro en su momento. Yo coincido con tu preocupación, pero su manera de conducir creo que le puede generar graves inconvenientes, porque le es difícil conformar cuadros. Y hoy, en el escenario que tenemos, donde la información corre a una velocidad extraordinaria, creo que liderazgo de este tipo puede diluirse con mucha facilidad. Fíjate lo que ocurre con Cruzada Nacional en el Senado.
Sí.
Y bueno.
O sea que.
Vos para ganarle al Partido Colorado, tenés que hacer una muy buena combinación con enjambres, nada más no le ganás.
Ahora, vos sabés, senador, que Byung-Chul Han habla de eso. Porque dice que en la sociedad digital, las colectividades tienden a individualizarse porque todos tienen acceso a la información. Yo no sé si esto.
No. Yo no estoy desmeritando. Justamente yo, igual que vos, analizo como una amenaza. Pero ante esa situación, vos tenés que combatir con una buena gestión.
Claro.
Yo confío en la capacidad, en la solvencia, en el oficio de Santi para llevar adelante grandes transformaciones en el país. Entonces, estos enjambres digitales no van a poder permear a las masas.
Claro.
Pero a esta gente se le combate con resultados.
100%, senador. Por eso te digo, senador. Pero, o sea,
porque si fracasamos, mañana cualquiera nos puede ganar.
100%.
Hoy en democracia las mayorías y las minorías son efímeras, son coyunturales.
Así mismo es. Por eso quería consultarte si eras consciente, senador, porque acá, te pongo un ejemplo. Acá vuelve a pasar lo que pasó en pandemia, de que se robó y el presidente Mario Abdo no puso mano dura. Y Payo Cuba no incendió el país, senador.
Te va a la puta directamente.
Así mismo. Sin
freno.
No, eso no me quería saber, senador. Senador, acá Mariela tiene una pregunta.
Sí, presidente, con relación... Bueno, dos aspectos. Primero que nada, lo de Erico Galeano, que sabemos que se tiene que estudiar el lunes en comisión. Y también con relación al juramento de Mbururu, estábamos escuchando opiniones muy divididas de tus colegas. Y en este caso, tu posición respecto a los dos temas. ¿Acompañarías el desafuero de Erico Galeano?
Sí, yo acompañaría. Esa es la posición del presidente de la República electo. Es la posición del movimiento. Nosotros sencillamente cumplimos con los rituales, con los protocolos. E hicimos... Fíjate vos, el señorío del Senado, ¿en qué sentido? No se dejó llevar por la presión mediática. Nosotros cumplimos con todos los procesos que establecen nuestro reglamento interno. Recibimos el pedido de desafuero, se elevó a la instancia correspondiente para su análisis, que es la Comisión de Asuntos Constitucionales, dictamina la Comisión de Asuntos Constitucionales, se pone a consideración del Pleno y el Pleno decide. Y en ese sentido nosotros ya tenemos nuestra posición.
Sí. Y con relación a lo de Mbururu, yo sé que ustedes le dieron el plazo correspondiente, pero también está Chaqueñito con esa intención fija de jurar, presidente.
La cuestión, desde mi punto de vista, con los dictámenes que tenemos, claramente Mbururu no va a ser senador. Porque sería, imagínate, si nosotros le hiciéramos jurar a Mbururu desde la cárcel, nosotros estaríamos colisionando con otro poder del Estado. Entonces, en un sistema republicano, la independencia de los poderes es un principio básico del republicanismo.
Claro.
Entonces, si él no tiene la autorización del órgano competente, en este caso el juez que entiende su causa, él no puede participar en las sesiones. Por consiguiente, su justificación de su inasistencia, al ser analizada en el pleno y se analiza que su justificación no es justificada, automáticamente ya debe jurar en este caso el senador que le sigue en el orden, que en este caso es Chaqueñito.
Ahora, senador, vos sos una persona que siempre te embanderás del republicanismo, y a mí me gusta ese discurso porque al fin y al cabo lo que está escrito hay que respetar. Y yo quiero dejar en claro, senador, de que para mí Mbururu es una falla de la Matrix, o sea, es un desastre, yo le veo a Mbururu y te juro, senador, que a mí me dan ganas no solamente de vomitarle, sino de cagar la trompada, ¿verdad? O sea, quiero dejar en claro
Pacheco,
eso.
Pacheco.
Sí.
Pero convengamos, dentro de esa lógica republicana, a mí me parece que también mostramos fallas en nuestro sistema republicano, porque el órgano que debía impugnar en su momento no lo ha hecho. Yo creo que el Tribunal de Justicia Electoral no debía haber permitido siquiera que se presentara para el Senado con la situación y con los antecedentes de este señor.
No, es verdad, yo estoy 100% de acuerdo contigo, senador. Estoy 100% de acuerdo contigo.
Ahora, bueno, aquí ya me están por matar, Francisco. Les pido disculpas, por favor.
Sí. Ah, bueno, senador.
Liberamos.
Gracias, presidente. Gracias,
presidente. Gracias.
Bueno, así estamos.